En tiempos de ansiedad e inmediatez, cuando parece que todo tiene que ser breve y rápido, Miguel Pastorino dice, Atrévete a pensar, la columna de filosofía de Punto de Encuentro.
Diecinueve minutos, pasan de las 11 de la mañana y me pongo de pie porque es uno de los momentos que más me llena en la semana, recibirlo a él.
Y doy fe al sensei, cuando nos vamos de la radio,
¿por qué cuando estoy haciendo
mi introducción
mágica se me mete Victoria Rodríguez? Corta al entrevistado, me corta a mí, yo no puedo creer, es una cosa increíble.
Iba a dar para adelante,
sí,
nene.
Pero dame después que iba a presentar la columna y después vos caes con todo. Aparte yo sé que vos lo adorás a nuestro sensei. Momento de nuestra columna de filosofía.
Ah, claro, venía la cortina.
Miguel Pastorino, decí lo que quieras decir ahora, Victoria.
Ah, que cada vez que termina, el día que viene Miguel a hacer la columna y nos vamos de la radio, veo dos figuritas humanas en una intrincada conversación, así, muy chucu. ¿Y quiénes son?
Sí, desde hace un mes que lo empecé a explotar.
Lo explota.
Primero que es un señor que baja las dos escaleras conmigo. Algo, sí, bueno, vos la bajás.
No, es tercer piso, mi amor, son tres pisos.
¿Tres? Ah, bueno, está.
Esa era la seña.
Si no, te estás yendo a Radio María.
Haz un parate, Radio María.
Bueno, capaz que en una de esas. Tres pisos. Y después todavía lo agarro ahí, lo dejo fijo.
Claro.
Para es intercambiar.
Yo una mañana traté de como que de sumarme a la conversación. ¿No? Fui exitosamente ignorada, sentí que estorbaba.
¿Viste cómo tocar la ladera y te
me fui.
Te da corriente.
Me fui. Muy bien, Patricio, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Kant. ¿Por qué Kant? Porque fue hace poco.
Porque ayer, 22 de abril,
jóvenes,
se cumplieron 300 años de su nacimiento. 22 de abril de 1724. Así que este año, además, hay un montón de publicaciones, congresos. Sí. Entonces, bueno.
Explícame una cosa porque hay algo que no termino de entender. Se supone que Kant, entre otras tantas cosas, es considerado, bueno, el hacedor de la cultura de Oriente, el maestro de la crítica, pero también escribió un ensayo que era, en su análisis del mundo, La paz perpetua.
Sí.
Y está enterrado, es prusiano, recordemos, pero está enterrado en Rusia, al lado de un arsenal nuclear que apunta a Europa. Es como una
paradoja.
Ironía increíble.
Sí. Sí, sí. Bueno, ese texto que mencionás justamente es su filosofía de la historia y del derecho. Plantea cosas muy novedosas en ese tiempo y es de los textos que menos estudia.
Sí, 18.
Estaba diciendo, y sí. En la tumba, el epitafio es muy interesante. Dice, dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí.
Bien, bueno, esa es la síntesis de su pensamiento y por eso está puesto ahí.
La
de
moral
hecho,
kantiana, sí.
De hecho, el tema del cielo estrellado refiere a dos cosas.
Sí.
A su mamá, que la perdió cuando tenía 12 años, y que él recuerda que era alguien con quien contemplaba, ¿no?, el cielo y una mujer de mucha fe. Y a su vez, Kant era un gran admirador de Newton, y de hecho estudió la física newtoniana, y el tema del cielo para él tenía como ese doble mirada, la ciencia que investiga el universo, y también esa búsqueda de trascendencia porque era protestante. Sin embargo, Kant, justamente toda su filosofía es dejar de lado los argumentos de autoridad de tipo religioso o lo que sea para fundamentar todo el conocimiento en la pura razón, ¿no? O sea, de hecho su ética es una ética puramente racional, formal, basada en la razón. Entonces,
estoy
la ética
de la clase de quinto de filosofía del liceo, pero de una forma
tremenda,
brutal,
¿no? Brutal.
Sí, me la llevé,
pero bueno,
así que no.
Una cosa interesante de Kant, que lo vimos hace 15 días, no vamos a hablar sobre eso, pero es un tema enorme, que hablábamos del tema de la dignidad como fundamento de los derechos humanos. Fíjese que el concepto de dignidad, del que hoy no vamos a hablar, es un concepto que heredamos de toda la filosofía kantiana y que está en el fundamento de los derechos humanos. Digo, para ese reconocimiento de que Kant en muchas cosas ha sido criticado y superado, pero en muchas cosas sigue siendo actual. Y otra cosa, es de los 4 o 5 filósofos de los que más se ha escrito. O sea, tiene comentaristas de tomos interminables, ¿no?
Yo te iba a decir que con 300 años que bien se conserva, ¿no?
Porque sí. Bueno,
sigue
de hecho,
más vigente,
fíjate,
que nunca.
Victoria hablaba de la paz perpetua, filosofía del derecho, filosofía de la historia, filosofía política. Es el fundador, creo yo, si no me equivoco, de la filosofía de la religión, de estudiar la religión como fenómenos filosóficos y como hecho humano, no tanto discutir el problema de Dios, sino estudiar la religión como fenómeno antropológico. Entonces, o sea, Kant da inicio, casi que te diría, a nuevas disciplinas dentro de la filosofía. Bueno, es hoy en día nadie puede estudiar ética sin leer a Kant, por más que no esté de acuerdo, ¿no? O sea, no te lo puedes rifar.
Para
¿no?
repasar, nació un 22 de abril de 1724 y falleció un 12 de febrero de 1804. Y esto también me llama la atención. Falleció con 79 años.
Sí. En aquella época.
En aquella época, 79 años. Era como tener
140 hoy.
Es bueno, extraño. Viste que, conclusión, pensar no te hace mal, ¿no?
Bueno, y de hecho, pensar Kant te alarga la vida. Claro.
Kant es un tipo interesante también porque, de hecho, cambió nuestra noción de cosas que hoy las vivimos como normales. Cambió nuestra idea que tenemos sobre el tiempo, por ejemplo, que le influyó mucho a Newton. Pero Kant cambió ideas que hoy las tenemos como normales en muchos aspectos de la vida. En aceptar el tema de los límites del conocimiento, de que nadie puede conocer la realidad tal cual es. Siempre conocemos lo que percibimos, lo que se nos puede manifestar, ¿no? O sea, tenemos como él, de hecho, algunos le hablan del giro copernicano, ¿no? De claro. que él puso la filosofía más que entender lo que la realidad es, sino la realidad para el sujeto que conoce, ¿no? Es una filosofía centrada en el sujeto moderno. Pero además de eso, que podríamos hablar mucho.
Gran agnóstico, se podría entender hoy en día.
Lo que pasa es que ahí hay que ver una cosa con los filósofos. Algunos filósofos son metodológicamente ateos, o sea, su filosofía es atea, pero no su vida personal. Ellos entienden que pueden razonar y pensar y decir, filosóficamente no se puede demostrar esto,
claro.
pero otra cosa es que tenga su piedad personal, ¿no? O sea, y Kant era un hombre piadoso, o sea, de herencia protestante, pero su filosofía es demoledora respecto de algunos temas de la religión. Por eso digo que hay que distinguir una filosofía más agnóstica que reconoce que hasta acá llegó a un límite, y otra cosa es, bueno, su vivencia personal o sus creencias. De hecho, Kant, en el prólogo de la Crítica a la Razón Pura, que es una obra monumental, Kant dice que las preguntas metafísicas sobre aquellas cosas que no podemos tener evidencia, las grandes preguntas metafísicas, dice Kant, son un mar sin fondo a las que no nos podemos dedicar porque es como, es una tarea infructuosa, no vamos a llegar a nada, hay que dedicarse a la ciencia. Pero en el mismo prólogo Kant dice, sin embargo, el ser humano, el hombre, dice él, jamás podrá liberarse de estas preguntas, o sea, se las vas a seguir haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, eso por un lado me parece súper interesante, y después, otra cuestión también para nuestro tiempo, es que Kant, llegado a nuestros días, muchas veces lo tienen asociado como la ética del deber, ¿no? Una cosa moralista. Y en realidad él lo que busca establecer es una moral universal que todos puedan aceptar medianamente de forma objetiva. Y de ahí heredamos esa idea de dignidad inherente a los seres humanos, que si vos querés buscar fundamento, vas a terminar en Kant.
Está, pero moral universal de Occidente.
Bueno, sí, claro, pensé que Kant. No, pensé que Kant. O sea, ese es el tema. Uno puede discutirle a Kant. Lo que Kant intenta es tratar de pensar el universo.
Trascender la cultura.
Su cabeza. Y de hecho, como muy alemán, ese mundo interior, ¿no? Hacia adentro, de pensar el universo. Fíjense que Kant le encantaba la geografía. Y es un hombre, un filósofo que nunca salió de Königsberg, de donde nació. O sea, de hecho, Kant salió creo que unos 15 kilómetros porque era para enseñar, que le pedían, pero es un tipo que no salió de su lugar de vida y desde ese lugar pensó el universo. Entonces, claro, y ha pensado mucho, como pocos. Y el tema es que pensar en una moral universal en su tiempo, que además a él le llegaban en esa época, siglo XVIII, llegaban noticias de la India, de Japón, sí, claro. O sea, es todo él era admirador de Rousseau, un deslumbramiento con los mundos que no conocemos, pero sí entendiendo de que la razón, como es un elemento universal de la condición humana, deberíamos todos, por el mismo ejercicio de la razón, llegar a esos elementos que serían universales. Eso sería como simplificándolo un poco. A mí lo que me parece interesante
El mundo en ese punto llegó a otro consenso, ¿no? Porque ahí es donde la fuerza de la cultura supera la razón per se.
Bueno, ahí es donde uno puede decir, bueno, qué cosas son culturales.
Exacto.
Y qué cosas aún así permanecen como universales. De hecho, ahora, no me quiero meter ahí porque sería para irnos de tema, pero para otro día interesante, hay una neurocientífica y filósofa, Patricia Churchland, que ella es además materialista, o sea, en las antípodas de Kant, pero ella lo que dice es que el cerebro humano, ya incluso en otros primates, no solo nosotros, tienen una estructura biológica moral. O sea, que hay una moral universal biológica. O sea, súper interesante. Pero otro día les cuento de neurociencia y filosofía.
Eso justo, aparte, venía con lo que hablamos mucho en la entrevista anterior.
Claro, entonces, hay estructuras, digamos, en el cerebro humano a nivel evolutivo que le predisponen a determinados actos morales mínimamente básicos a nivel universal. Eso es un tema de investigación hoy muy interesante.
Pero sería Kant, como debatir el bien y el mal, lo que es bueno, bien y malo en una cultura no lo es en otra.
Lo que pasa
es
que eso sería una postura relativista, que también es discutible. Es decir, ¿podemos decir que todo depende de la cultura o que hay cosas que no dependen?
O que no deberían, que es que otra no, pregunta.
Por eso. Y de hecho acá, una cosa que me parece interesante para nuestro hoy, en el final de la crítica a la razón pura, que es un texto muy duro, para que no ha leído mucho a Kant, pero al final él se pone un poquito más condescendiente con el lector, en un lenguaje distinto, donde explica un poco sus intenciones, sus objetivos, y habla de algo que creo que hoy es de, bueno, como toda su filosofía, de gran actualidad, pero pensando en la audiencia que ha seguido estas columnas, la diferencia que establece Kant entre opinión, creencia y saber, entre opinar, querer y saber.
A ver. ¿Y vamos despacio, porque
dale.
Si no...
Sí, se llama lío.
Me metes el acelerador. Dale.
Bien, entonces él dice, bueno...
una por una, lo más despacio posible.
La opinión
sí.
Es lo que no tiene ningún tipo de certeza. O sea, el que opina ni sabe ni tiene certeza de lo que dice.
No,
o sea,
no sabemos si sabe.
La opinión, si es opinión, es si no dice, es conocimiento. Kant dice, si sabe, es saber, es conocimiento. Si no sabe, es opinión. La opinión no está al mismo nivel que el saber. Entonces, la opinión es opinión. Y por lo tanto, yo opino porque tiro fruta, digamos hoy.
Vamos a las tres. Vamos a las tres.
Kant dice, en la opinión...
De vuelta. El que opina es... Traducido al uruguayo de hoy, es el que tira fruta.
Exacto. Y que todos tenemos derecho a tirar fruta, lo cual no quiere decir que sepamos algo.
Bien.
Eso es lo que diría Kant.
El uno.
Hoy. El tema es que esto lo toma Kant de la distinción antigua de los griegos, que era lo que se llamaba la doxa y la episteme. La apariencia y el conocimiento. O sea, la opinión vulgar.
Ser y parecer.
La opinión, digamos, del vulgo, del pueblo, de que opina, y la del conocimiento, el científico, diríamos hoy. Entonces, la opinión la pone en el rango más bajo. Porque no, porque dice el que opina. Claro, pasa que la palabra opinión hoy tiene una fuerza cultural tremenda, pero en su tiempo, opinar, y de hecho la filosofía ayuda a pensar estas cosas, opinar es cero grado de certeza, ni certeza objetiva, porque no lo puedo demostrar, para que sea una opinión, ni certeza subjetiva, o sea, el sujeto que opina no tiene seguridad.
Michael, ya te lo digo, está sobrevalorado opinar en esta sociedad, ya te lo voy diciendo.
El segundo nivel para Kant...
¿Sí?
Que creo que es donde nosotros entendemos la opinión. El segundo nivel es la creencia. Cuando yo creo algo, no tengo certeza objetiva. La ciencia no me lo puede demostrar. Pero yo tengo certeza interior. Yo creo que esto es así. Y creo que es verdadero. Aunque no tenga la evidencia. Entonces acá entra en todo el mundo de las teorías, incluso en el ámbito de las hipótesis científicas. El científico que tiene una hipótesis que no demostró, tiene una creencia. Está seguro que es así. Entonces, en la opinión, dice Kant, no hay ningún tipo de certeza. En la creencia hay solo certeza subjetiva. Y en el saber...
Pará, ese es el tercero. Vamos al tercero. Opinión, el escalafón más bajo.
El escalafón más bajo.
Creencia lo pone en un segundo nivel. Y el saber es...
Es en el nivel más alto para él. Porque en el saber, dice Kant, es algo que todo ser racional debería conocer objetiva y subjetivamente. Es decir, eso sería la ciencia para él. Tengo certeza objetiva porque el agua está hirviendo a 100 grados y todos lo vemos, y me convenzo interiormente porque lo tengo delante. Es decir, no tengo cómo decir que no lo sé. Por eso, el grado del saber para Kant es el grado superior, igual que para Platón, ¿no? O sea, estamos hablando de miles de años de diferencia. Y que creo que para el mundo de hoy es súper interesante... ver que hoy se pone todo al mismo nivel, y eso es una postura relativista donde te dicen, esa es tu opinión, y vos estudiaste 30 años ese tema, y yo vengo a opinar
de cero.
Está bien,
porque se reduce el concepto de opinión según la definición de Kant.
Y se confunde.
Quiero poner en aprietos.
Dale.
Los terraplanistas. Los que creen que la Tierra hoy es plana y no es redonda.
Sí.
¿En qué grado ubican sus afirmaciones según la filosofía de Kant?
En el segundo. Es una creencia de la que hay una gran certeza, pero de la que no pueden demostrar, el mundo entero igual, no puede validar.
Está muy difuso el segundo y el tercer escalón, porque es una
fruta. Me quiero pelear con Kant.
Es una fruta.
Lo que pasa es que en realidad...
Una fruta con convicción.
La afirmación de Kant es...
Porque para mí es una fruta.
Que
en la realidad, Tierra es plana.
Claro, lo que pasa es que si en la creencia...
Sí.
Podría ser que yo tenga suficientes razones y argumentos
sí.
convincentes que convencen a otros, y hasta que se me demuestre lo contrario, caería. Igualmente creo que si apretamos, y dándole la razón a ustedes, y yo pienso igual, es que si yo tuviera la demostración científica que tirara por suelo esa creencia, pasaría a ser una opinión.
Bien.
Y yo creo que hay evidencia científica para tirarla por suelo.
Suficiente como para tirarla.
Ahí va. Entonces, por eso, si yo me autopercibo gorila.
Bueno, pero eso es una opinión subjetiva. Sí, claro.
Pero tengo una convicción y la creencia y de que yo soy un gorila.
Pero para vos está en el escalón número 2, porque es una creencia.
Ah, bueno, pero
por
eso.
Para mí,
y bueno.
Y a ver si me corregime si me equivoco.
Pero entonces el escalón
puedo demostrarte, Leo, que sos.
Si no soy gorila,
que no sos gorila, que sabés pescar y que podés llegar a Punta del Este.
El escalafón es subjetivo,
es una opinión
que se mire.
Lo que pasa es que dentro de la creencia también, porque cuando hay creencia para Kant, tiene que haber, no es una cuestión sentimental, tiene que haber razones, tiene que haber lógica, tiene que haber argumentos razonables.
Y para eso necesitas conocimiento.
Para eso precisas algo de conocimiento teórico. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el ámbito de las creencias.
Sí.
Hay creencias que son más razonables que otras, incluso dentro de las religiones para Kant. O sea, hay creencias, por ejemplo...
Yo no lo llevé al más extremo,
por ejemplo,
quizás, pero...
No es lo mismo creer, por ejemplo, viendo la evidencia científica contemporánea,
sí.
Diciendo, por ejemplo, bueno, no hay ninguna evidencia científica de que haya una creación, un creador, obviamente sería absurdo. De hecho, hasta el creador de la teoría del Big Bang era un cura y era astrofísico, y no por eso decía que era una evidencia científica, ¿no? Pero lo interesante es decir, bueno... La idea de que el universo tenga cierto orden, un ajuste fino, de que haya cosas que vos decís demasiada casualidad, a alguien le hace pensar razonablemente en que hay una inteligencia, no el Dios de la Biblia, una inteligencia superior. Y otros dicen, no, en realidad, con lo que veo a mí me da para creer en el azar y que todo esto es fruto del azar. Pero tanto el azar como la idea de una creación, como no tengo evidencia definitiva, las dos pertenecen al ámbito de la creencia. ¿Se entiende? Porque son teorías que me explican a mí cómo es que existe el universo. Pero de todas maneras, mientras no tenga evidencia empírica...
No es saber.
No es un saber propiamente para esa categoría. Hoy decimos que hay gente que sabe temas teóricos...
¿Y la fe en qué categoría entra entonces?
En la fe es creencia. Lo que
salvo
pasa es
que yo esté convencido que vos no tenés ningún elemento de que Dios existe, porque soy fuertemente agnóstico según la filosofía de Kant, y yo... te llevo a ubicar esa creencia religiosa en una opinión.
Bueno, no, si la persona, de hecho, acaba...
Para mí.
Claro, pero el tema es que sería subjetivo. Si yo digo, por ejemplo, recorrer la historia de la filosofía y desde los antiguos hasta hoy hay filósofos ateos y filósofos teístas que te argumentan con una aplanadora de argumentos, de lo cual no hay evidencia científica, ¿por qué es razonable que exista Dios y por qué es razonable que no exista? Esto te muestra que la fe, la que sea, a la fe atea o la fe teísta, presenta sus argumentos. Es cierto que puede haber ateos y creyentes que adhieran a esa creencia sin ningún argumento, solamente porque lo siento. Entonces no sería una creencia, sería una simple opinión bien. Sentimental.
Miguel, ¿por qué importa esta discusión que estamos teniendo acá?
Ah, bueno, yo creo que... diría en los antiguos filósofos griegos, y creo que acá le importa, es que a ninguno de nosotros nos da lo mismo la mentira que la verdad. Nos da lo mismo saber que no saber. Aristóteles en la Metafísica escribe diciendo que todo ser humano busca conocer, y busca conocer, o sea, busca saber.
¿Y
o sea,
qué nos pasó? Que damos como gurús de la verdad personas que ni siquiera nos preocupamos de averiguar qué tanto conocimiento pueda entender de lo que están hablando.
Lo que pasa es que eso tiene que ver con un fenómeno cultural, que creo que vamos a tener que ampliar esto, y es que hay un fenómeno de nuestro tiempo que ha generado una crisis en el conocimiento, viene de comienzos del siglo XX, por la crisis de las ciencias, y que esa crisis ha metido en el siglo XX dos tendencias polarizadas, que son el relativismo, o sea, que no hay verdad, entonces tu verdad es igual que la mía, y claro, todas las verdades son iguales, y es lo mismo un tipo que tira cualquier bolazo sobre la ciencia. Entonces eso genera cada vez más un relativismo en todos los campos, en el mundo científico, en el mundo moral, en todos los campos, sí. Y eso alimenta el efecto contrario, que es el fundamentalismo, que es que mi verdad es la única y todos los demás están equivocados. Eso genera una gran inseguridad, y eso hace que las personas convivan con una gran incertidumbre en el campo del conocimiento, y a su vez se pierda autoridad también, a la hora de, desde un saber determinado, decir, esto es así porque está estudiado, y otro dice, bueno, sí, esa me ha pasado a mí en clase, esa es su opinión, profe, bueno, sí. Yo cuando sea mi opinión te cuento que es mi opinión, pero esto no es que lo digo yo, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción. Y otro problema que tenemos hoy, que Kant no tenía ese problema, creo, es que hoy en día la gente tiene esa frase que para mí es bien del relativismo, es decir, hay que respetar todas las opiniones. Ningún filósofo estaría de acuerdo con eso, o sea, hay que respetar a las personas. Pero las opiniones tienen que ganarse el respeto, claro, a través de la razón y a través del examen.
Paco Lillo, un entrenador entonces, español, dijo, todos dice, tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones
son válidas. No todas las opiniones son igualmente válidas. Hay opiniones que son un desastre desde el punto de vista del fundamento, del argumento. Entonces,
ha
tenemos que tener...
En la pandemia, por ejemplo,
sí.
con los antivacunas.
Exacto.
¿Por qué yo tengo que respetar la opinión de un antivacuna si no tengo ningún elemento científico para compartir esa opinión?
Claro, lo que pasa es que ahí en ese campo...
Respeto, porque
hay todo un camino en la ciencia donde podrás argumentar que la falta de certezas por la etapa experimental de algunas vacunas son elementos suficientes para que vos puedas cuestionar y desde ahí tener una creencia crítica.
Y no, y mostrar que puedes tener algunos matices.
Para mí es un ejemplo.
Pero es desconocer
la
etapa experimental de la ciencia.
Sí. Se tiene que ir.
Abrimos tres columnas. Por lo menos al galope, así, y me las anoté para plantear más adelante.
En esto incluso hoy tenemos muchos temas de opinar, queréis saber, podemos seguir. Voy a aprovechar para, no sé si estarán en el país, no sé si se acuerdan, hay una muy buena colección de filosofía para los que les gusta iniciarse en la filosofía, y a su vez son textos que son tan claros, pero a la vez son profundos, no son superficiales, que es la colección que sacó el diario El País, que creo que salió primero en El País de España.
Sí.
Yo la compré en los kioscos, ahora supongo que en El País deben quedar en stock, no lo sé.
Si van al local del país, acá en Selmar Miguelini, están en el kiosco donde están todas las colecciones, así que hacemos
y lo bueno que uno,
gratis
uno,
para
uno,
el diario.
Claro, uno no, pero está
y
bien.
Saludo porque, para toda la barra de uno, compañeros.
Uno se compra, por ejemplo, el de Kant, y está hecho por un especialista en Kant que lo hace para un público amplio. O sea que cada libro de estos es hecho por un especialista. Entonces está bueno porque vos decís, me interesa este filósofo y tengo un manual que me introduce y que de repente...
Algo general, pero que vale.
Que me cuenta la vida, que me cuenta sus principales ideas y que me permite de repente después ir a un texto, digamos, fuente, ¿no?
Pues Miguel, ¿el Estado debería financiar el cine?
Me sacaste de...
Sí, es la idea, es la encuesta de YouTube que estamos haciendo y a cada uno de los que participan nos tiene que...
No, me considero una mera opinión y no soy experto como para decir algo.
¡Oh, yeah! ¡Viva Kant! ¡Qué gran!
Miguel, muchísimas gracias por esta columna. Abrimos 300 paréntesis que ya empezaremos a cerrar más adelante.
Muchas gracias.
Chanda y ya volvemos.